deportes. COPE Baleares. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada jueves aquí estamos, está sintonizando COPE más Mallorca, donde damos más de lo de aquí, más del deporte y más sobremesa. Los jueves nos sentamos a la mesa y te sentamos, querida y querido oyente, con nuestros protagonistas, los protagonistas del deporte. Y es protagonista este año también, porque toca presentarse a la reelección y decidir continuar en el frente de batalla y al pie del cañón, y ya lo ha decidido, Miguel Bestar, presidente de la Federación Balear de Fútbol. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buen día.
Eso ya está decidido, ¿no? Lo de seguir ya está decidido.
Sí, sí, bueno, entonces te presentas la candidatura, pero sí, está decidido.
¿No está presentada encara?
No, tenim fin dia 9 d'abril, m'ho pareixes.
Sí.
I esperarem... poc més de temps,
sí.
però segur que la presentam.
Però tothom dona per fet que guanya vostè per golejada el partit, però en cap, és a dir, per guanyar un partit ha d'haver rival, i aquí no hi ha rival. Qualcú no. S'hauria de presentar.
Exactament. Si no se presenten, no hi haurà rival, i jo espero que no n'hi hagi, però que tampoc me preocupa molt, perquè des final cabo les eleccions ha de... sobretot transparència, democràcia, com diuen, i fer-ho el millor possible. I si te trien, t'han de triar perquè creuen que ho estàs fent bé.
Pues estamos sentados a la mesa, como estáis escuchando, con Miquel Bestar, el presidente de la Federación Balear de Fútbol. Acaba mandato, pero mandato que será renovado, será reelegido en los próximos meses, cuando se cumplan los plazos reglamentarios de impugnaciones, de presentación, de avales y tal. Tiene mayoría de avales de los clubes de fútbol de Baleares y, por lo tanto, va a ser el presidente 4 años más. Tenemos mucho de qué hablar con Miquel Bestar y estamos sentados a la mesa con Elena García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jordi.
Con Sebastián Canals, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, Jordi.
Con Luis Ángel Trives en Málaga, que luego vamos a conectar con la Costa del Sol, porque en nada, en 3 horas, menos de 3 horas ya, comienza la Copa de España de Fútbol Sala. Un horario un poco raro para ser entre semana y para ser una competición que reúna a los espectadores, pero desde este año la lleva la Federación Española de Fútbol. Ahora le preguntaré también a Miguel Bestar a ver qué le parece, y pues ha hecho sus cambios, y entre los cambios el videoarbitraje o el instant replay. En el fútbol sala lo llaman VIR en lugar de VOR, Video Instant Replay, y se estrena pues dentro de, como digo, de 2 horas, en ese primer partido contra el Movistar Inter, un Palma Futsal que evidentemente busca la machada, que es eliminar a uno de los grandes favoritos siempre. El año pasado no pudo ser, 3-2 frente a este mismo equipo, el equipo de Ricardinho, en su despedida del portugués, y la verdad es que le ha ganado en otras competiciones, como en la Liga, pero en la Copa de España nunca le ha ganado al Movistar Inter. Luego estaremos por allí y escucharemos también lo que dicen los protagonistas. Después de un menú en el Gipro Valparaíso, que como siempre es justo y necesario que nuestros oyentes tengan la concreta y precisa información del menú que hemos compartido con Miquel Bestar, con nuestros contertulios, con nuestros analistas, una crema de lentejas al curry, que le ha encantado a Peyu Bausá, nuestro ingeniero, solomillo de cerdo con puré de patata y salsa de albaricoque, esa salsa que le daba un toque muy, muy, muy especial, y un postre de directamente levitar, o sea, para levitar, y por eso nos está costando aterrizar, porque estamos todavía levitando, con el mousse de fruta de la pasión. Este programa tiene mucha pasión, con cremoso de limón y frutas del bosque. Todo correcto, ¿no, presidente? Ahora ve.
Ahora venirse. Ahora venirse, porque ya hay vegana.
Aparte de eso, bueno, y con el ingeniero Luis Forteza, los mandos técnicos, hacemos un breve recadín y estamos con Miquel Bestar.
¿Cansado de que su factura eléctrica no pare de subir? Utilice los 300 días de sol de Mallorca para calentar agua. En Puigcercós trabajamos exclusivamente primeras marcas mundiales a precios competitivos, con lo que conseguirá un importante ahorro en sus facturas de luz y gas, protegiendo el medio ambiente. Visítenos en puigcercós.com y caliente el agua con el sol.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
¡Gracias!
Las 3 y 10 de la tarde desde el Hotel Gipro Valparaíso para San Spa, un día precioso, un poquito de viento, ¿eh? Habíamos cerrado ya la ventana, parecía que se había cortado la corriente, pero alguien ha vuelto a abrir y vuelve a soplar el viento y volvemos a estar en alerta en las próximas horas. Pero hoy, aunque no sea del aspecto competitivo y el mundo del deporte también, pues yo era una pérdida. Ha sido una noticia de mucha conmoción y desde aquí pues no tenemos más que hacernos eco y mandar las condolencias a la familia. En este caso la pérdida afecta al mundo del montañismo y también del voleibol. Por el fallecimiento de Luis Turrión, que es un joven de 25 años, montañero del mundo del montañismo, que perdía la vida en Baqueira Beret hace 2 días. Después de un alud, las heridas que le provocó ese alud parece que fueron, bueno, insalvables. Fue trasladado al hospital de Vieira, de ahí vieron que era muy grave su estado, le volvieron a evacuar en helicóptero a otro hospital y bueno, pues finalmente se certificó su defunción y es una auténtica conmoción lo que ha provocado en el montañismo, por supuesto. Y en el mundo del voleibol también, porque era hijo de quien fuera presidente de la Federación Balear de Voleibol. Así que nuestras condolencias desde aquí por esta pérdida pues irreparable, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con el presidente de la Federación Balear. Miquel, ¿por qué sigue? ¿Qué le motiva? ¿Qué le anima? ¿Qué le hace seguir? ¿Qué le hace tener fuerza para seguir aguantando problemas? Porque el fútbol es su pasión de toda la vida. Pero estar en una federación es gestionar problemas, básicamente.
Sí, sobre todo.
¿Qué le impulsa a seguir?
Sobre todo es siempre intentar mejorar. Intentar mejorar porque quizás yo el primer día que entré me preguntaba, ¿y la semana que viene qué voy a hacer? Pero desde que estoy como presidente, pues prácticamente siempre tengo más trabajo que el que me pensaba tener. Por lo tanto, siempre hay alternativas y hay mucho trabajo que hacer. ¿Y yo por qué sigo? Pues yo te puedo... Sigo porque me gusta el mundo del fútbol, me gusta la gente del fútbol, es parte importantísima en mi vida. Y retirarme era la idea que yo tenía, dejarlo estar ya en estos momentos. Pero un amigo mío me dice, oye Miguel, ¿y después qué van a hacer? Y la verdad que digo, pues ¿qué voy a hacer?
Buena pregunta.
Estás sentado en el banco de la Plaza de Buñola ahí esperando que pasen los... Pues y decidí.
Bueno, en Buñola pasan cosas, ¿eh? Se va a crear una peña del Atlético Baleares también y tal.
Sí, Buñola es un pueblo donde ocurren muchísimas cosas, a pesar de que era un pueblo pequeño, pero y era un pueblo, yo creo, sobre todo culturalmente muy, muy bueno, muy bueno. Tenemos mucha gente buenísima. Por lo tanto, yo tengo que destacarlo porque es mi pueblo, de todas formas, está bien. Y si tiene una peña del Baleares, pues fantástico.
Yo creo que si usted ahora hubiera dicho, ya estoy cansado, voy a dejarlo, y esto que ha dicho del banco de la plaza me ha hecho pensar. Yo creo que es su mujer que le manda a la federación, fes el favor de seguir 4 anys més.
No sé, es meva dona, lògicament, jo crec que ha sofrit molt perquè tant d'anys estiguent quan era futbolista, quan vaig ser entrenador, després president del comitè d'entrenadors i després president de la federació. Jo crec que ha arribat un momentet que no hi ha hagut alternatives mai de poder-te tenir el moment que t'han de tenir, però després en la família hi ha moltíssimes coses més, que en moments els fills i en el final si no es pot recolzament seu, lògicament és difícil poder continuar. Vol dir, ha hagut de comptar carros i carretes, perquè un dia t'has enfadat, un dia perquè t'han guanyat, un altre dia perquè no sé quantos, i han de comptar. Però la veritat és que ho ha dit molt bé i els hi tenc que donar les gràcies i probablement sigui un dels punts importants per seguir.
Estàs escoltant la ràdio ara mateix?
No ho crec.
I li enviarem aquesta gravació.
Sí, li haurem d'enviar, sí.
Clar, i vostè, que amb una vida dedicada al futbol tan llarga, el futbol és una història de cinema pràcticament, per què no li proposen al seu fill cineasta que li faci un documental a una vida de cinema com és la seva? Perquè el món del futbol dona per moltes pel·lícules, eh?
Sí, segurament que el meu fill no la faria, segur. El meu fill és molt... basta que li diguis qualque cosa a ell, no li agrada molt apoyar sobretot públicament en els seus, o sigui que és una persona que és difícil.
Sí? És discreta o què?
I però jo crec que sí, que li agradaria. Ja me'n recordo que un dia en parlàvem i va dir que m'agradaria fer una pel·lícula de futbol però sense futbol.
I com és això?
Problemes de futbol, suposo.
Ah, els problemes n'hi ha molts, i problemes ja per fer futbol, moltes pel·lícules.
Problemes de futbol, jo li vaig dir, pues, a lo millor m'aparell bé, però jo, el que m'agrada és a pilot, m'agrada aquell partit de futbol i que i totes aquestes coses són importantíssimes. Però que cada un pensa com pensa.
No sé si vaig equivocat, vostè té 78 anys?
No, me fotis. 77.
Ah, bueno, perdoni. Vostè perdoni. M'he passat, ara m'he passat.
No em paris un mes.
M'he passat, ara. S'ha de tenir molta energia. Primer, el cap molt clar, les idees molt clares, i també molta energia, no? Perquè, com dèiem abans, és gestionar problemes, rebre molta de gent, veure molta de gent, viatjar molt de puestos, que vostè ho fa. S'ha de tenir molta energia. La té?
Sí, i sobretot per tot és que crec que el tinc ben amoblidat encara, és a dir, que no li tingui, pues, lògicament no pots estar en un lloc d'aquests, i després en quant tens problemes, jo crec que és una cosa que ja estàs habituat, i quasi quan no hi ha problemes és perquè te quedes un poquet empastanegat de que no hi ha cap de fer, i pues, ja ho dubt bastant bé, i faig amb il·lusió, amb ganes, sempre intentant millorar, hi ha moltíssimes coses sempre, que això és l'important, moltíssimes coses que sempre se poden millorar, i lògicament, si tens il·lusió, tens salut i ganes, però, lògicament, no és tan difícil.
Ara parlarem dels problemes i dels temes que ocupen el món del futbol i de moltes coses que volem parlar, però estem més amb la persona ara mateix, saber com viu Miquel Bestar al futbol, per què decideix presentar-se, com ho està visquent, com és un dia seu. Ara estem parlant de l'energia que cal per dur davant aquesta feina. Com és un dia seu? S'aixeca molt prest, va molt pres a la federació, fa esport per estar en forma, no li fa falta, com és un dia?
La veritat que esforç no en faig molt, i físicament faig molt poques coses. Jo crec que és una de les coses que havia fet sempre, per dir, he estat un deportista de tot tipus de deport m'agradava. Ara, lògicament, no, tampoc, de la meva edat, tampoc no m'ho parem amb fer segon que, i la federació m'omple el dia. Jo cada dia normalment m'aixec a les 8 del matí, faig tot el que tinc que fer, i damunt les 10:15, 10:30 som a la federació, estic fins a les 3:45, 2:30. Sempre pensen en manar les dues, i resulta que de gent que tenc, que jo crec que és un dels punts importants a dins la meva vida i a dins el que és la federació, que és a rebre la gent cada dia, m'atrapen en gent constantament. No m'agrada donar hores perquè després puc no complir-les, però que si gent que ve, van i venen, per ells a vegades per ells el ram, la federació. I jo crec que és una de les coses que agrada a la gent, atendre-la en cada moment. Les dificultats no sempre les resols, però que la gent se'n va satisfeta, i jo crec que és un dels punts més importants d'aquests.
És a dir, que no hi ha ningú que no pugui dir que no ha tingut una explicació per part seva o que no l'hagi rebut.
Jo no vull dir que no hi hagi ningú, perquè sempre hi pot haver algú, però que la veritat és que jo he intentat sempre intent, i ho intentaré, estic aquí, si és atendre, sobretot en aquesta gent de futbol, pensant que parlant d'esportistes, la majoria són esportistes no professionals, que tothom té la seva feina, i si analitzam un poquet, jo som un enamorat de futbol base i el futbol aficionat. Parlant de futbol professional, un altre món, és un referent, el que dic, però que a mi el que me preocupa, som vicepresident de l'Espanyola de futbol aficionat, és aquest futbol aficionat, aquest futbol que a vegades no els hi pot donar el que els hi donaries econòmicament o materialment, que els hi donaries, però que els recolzes amb altres coses que ja els satisfà, i això és una de les coses que anem amb bastant.
I precisament com a persona que està a la Federació Espanyola, també com a vicepresident i al costat de Luis Rubiales, vostès són molt diferents, no hi ha per qüestió d'edat, sinó perquè vostè sempre tracta de minimitzar problemes i eliminar problemes, i en Rubiales, que és de molta empenta i de vegades massa contundent, té no sé quants de fronts oberts. Vostè no li diu, Luis, no te metes en més problemes.
Bueno, la primera de tot, passar una cosa, en Rubiales té 40 anys.
Que té molta energia, no?
Jo en tinc 77. Vol dir que jo a les 40 el millor era tan valent com ell, i tant, o sigui que l'edat mos ajuda a tenir un comportament sempre, cada un és com és, i en Rubiales és vera, la veritat, que has fet un molt, molt clarament el que és ell. És explosiu, s'enfrenta a situacions, jo li dono consells i moltes vegades m'escolta, que no menys enfrentaments, que també no en treus de solució, però que quan un home jove està preparat, un tio molt preparat, té ganes de, o tenia moltes ganes, jo crec que ha fet una gran labor ja dins la federació de fer una reestructuració important per aquesta federació, i està lluitant, o sigui, a lo millor les 7 de matí és a la federació, cosa que això no ho sap ningú. El secretari de l'Espanyola molt de dies a les 6 és a la federació. Hi ha hagut un canvi radical a lo que era un galliner. Haver-hi un ordre, una disciplina, i que tothom més o manco està complint, i jo crec que dir aquestes empreses és molt important. I en Rubiales, probablement el dia que siguis capaç de controlar aquests moments d'enfrontament, lògicament és una altra persona. Però vaig del meu punt de vista, és molt, molt vàlid, molt, perquè a vegades no podem avaluar les persones si no les coneixem. Molt vàlid, fanera, preparat, i després també s'enfrenta a situacions sempre per millorar. Perquè mira quantes coses intenta muntar-les, i recursos de, sobretot de la lliga, i estió, mira quant n'ha guanyat
No, i a part els enemics que té són grossos, vull dir, s'ha enfrontat a Media Pro, s'ha enfrontat en Tebas contínuament, vull dir que
bueno,
són
Media Pro i en Tebas, i ja. Són, no sé si són socis o no, però que estan dins el mateix garbell.
Ara tot d'una parlem de qüestions concretes, però per seguir i per acabar aquesta primera part de la conversa, vostè ha aconseguit, crec que són 200 i pico avals, no? De la totalitat de clubs que voten a l'elecció de president, té 200 i pico avals, no?
200, sí, 284 per mi. Jo te puc explicar una cosa que si molta gent no ho sap. Nosaltres, quasi totes les federacions tenen una assemblea per estaments. Sí. Allà on hi ha una part proporcional de clubs, d'entrenadors,
àrbitres, jugadors
i àrbitres. Sí, sí. Una assemblea molt fàcil de controlar, molt fàcil de controlar, i sobretot en variacions molt fàcil d'aconseguir-ho si estàs en el poder. Jo ja el primer dia que vaig entrar ja sempre dic que dins el futbol aficionat els qui realment duen el pes en tots els conceptes són
els clubs,
el president de clubs,
el president i els clubs.
Els àrbits fan una cosa que els agrada i damunt cobren un del més, els jugadors igualment, els entrenadors igualment. I vaig intentar que l'assemblea canviés, que hauria d'aprovar la mateixa assemblea d'estaments, canviar, que no sé com ho vaig aconseguir, canviar d'estaments a clubs.
I són els clubs
que ja són 280.
I són els clubs que voten...
I ara són els clubs, sí, que voten. Jo estic segur que el dia que jo no me presenti, espero no tornar-me a presentar, hi haurà molt de problemes per aconseguir un president. Perquè per aconseguir de 284 surt 71 vots, 71 bueno, avals... necessites un 25% d'avals. Uh-huh. És molt difícil i molt complicat, i jo pràcticament ara en aquest moment hem de tenir ja 220 230, i pràcticament si
per què creu que té
no hi ha alternatives per presentar-se a ningú.
Per què creu que té tants?
Bueno, jo he parlat quasi amb tots els presidents, i no és fàcil, de 280 i pico parlant amb ells. Jo tampoc ho he intentat per telèfon, he xerrat amb tots, no n'hi ha hagut ni un que m'hagi dit bueno, m'ho pensaré, ho demanaré a la junta directiva, etc, etc. No, tothom automàticament, què hem de fer? I a vegades molts, i gràcies encara.
Doncs en aquest punt ho deixem un momentet i continuarem aquí mateix, perquè anem a repassar en 5 minuts totes les notícies d'aquest dia, d'aquest dijous 5 de març, en el que per cert és l'aniversari del Mallorca. Estamos llegando a las 3:25, conectamos y vamos con las noticias. ¿qué tal? 3:25, aquí estamos como cada día en Deportes Cope Baleares, repasando las noticias de la jornada, y como jueves que es, estamos desde un poquito antes en Cope Más Mallorca, en el 102.8 de la FM, o si lo prefieres en cope.es/Mallorca, en Sobremesa Deportiva desde el Hotel Valparaíso, desde donde la vida se ve de otro color, se ve de otra manera, se ve todo mejor. De hecho, no se ve ni al Mallorca en descenso, fíjate tú. Por cierto, que felicidades al Mallorca, que hoy cumple 104 años de historia. Son diferentes los clubes, deportistas, incluso exjugadores que a través de las redes sociales están felicitando al Mallorca en el día de su aniversario. Y en 5 horas, en Málaga, el Palma Futsal juega la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de España contra el Movistar Inter. Si gana, se mediría en semifinales a Jaén o Valdepeñas. Antonio Vadillo, en la rueda de prensa oficial, acaba de valorar el nuevo sistema de videoarbitraje, o de instant replay, como queramos llamarlo, que se implanta en esta Copa de España.
Bueno, yo creo que todo que sea beneficioso para nuestro deporte es bueno, ¿no? Al final sí que hemos recibido una información al respecto, pero bueno, es algo novedoso que seguramente traerá problemas o dudas, y a partir de ahí pues sacarle todo el beneficio que podamos.
Bueno, pues claro que creará dudas, porque si pasa en el fútbol, pues en el fútbol sala también ocurrirá, y las peticiones de revisión son los árbitros los que deciden si revisan o no. En el monitor de televisión no hay un árbitro como en el fútbol, sino que aquí habrá simplemente un técnico de imagen o de realización, al que le pedirán los árbitros tírame para adelante esto, tírame para atrás, y son los árbitros los que deciden. Y como en el baloncesto NBA, los dos entrenadores tienen facultad para pedir una revisión. Si aciertan y tienen la razón en su revisión, volverán a disponer de otra oportunidad. Si no aciertan y el árbitro no les da la razón, han perdido su oportunidad de revisión, o su petición de revisión. Este es el reglamento que han implantado en esta Copa de España. En fútbol, preparativos de la jornada 27 en Primera División. Budimir está entrenando ya con el equipo, también Salibur, aunque Salibur, para que lo que entra cuenta en la película, pues de momento no cuenta con él, pero sí está Budimir recuperado para el sábado a la 1 frente al Eibar, partido marcado en rojo para el Mallorca. Ha dicho Sergi Enrique, el ex mallorquinista, el menorquín, que el Mallorca merece más victorias de las que lleva en el casillero. Y bueno, luego le han preguntado por su pasado en el Mallorca, y ha recordado lo que ha dicho muchas veces aquí en este programa, que en el Mallorca no le dieron la oportunidad de jugar en Primera División, y que en el Eibar sí ha tenido esa oportunidad. Está también Pedro Vigas en el equipo, y el que no está es el lesionado Iván Ramis. En cuanto a la venta de entradas contra el Barcelona, pues imagino que en las próximas horas se van a agotar, por las pocas que quedaban. Por cierto, que tengo un recadito que darte, que a lo mejor no hace falta que vayas a comprar entrada, porque si haces una compra en las tiendas de ScanShop, entrarás en un sorteo de 2 entradas de palco presidencial para el partidazo del 14 de mayo contra el Barcelona. Solo tienes tiempo hasta el 9 de marzo en cualquier tienda de ScanShop. Y en cuanto a otras cuestiones que tenemos que comentar, es el gran derbi que se acerca ya van 2.700 entradas vendidas o más, para las del, porque esto era esta mañana, para el domingo, ese partido entre el Atlético Baleares y la Unión Deportiva Ibiza. Recordamos, capacidad en el Estadio Balear de 3.291 localidades. Y esto es lo que decían Villapalos y Alguacil en la jornada de ayer en Deportes Cope, pidiendo sobre todo a las aficiones deportividad.
Bueno, yo pues lo primero, que nada, que vengan como siempre al campo, que lo llenen, que va a ser un partido pues bastante bonito. Pase a día de hoy, creo que el mejor partido que se puede ver en el grupo 1 de segunda B, y nada, pues que disfruten del fútbol, que sobre todo no haya violencia, que disfruten del buen momento que en el que está ahora los equipos baleares, y que vayan a animar a sus equipos, tanto la afición del Baleares, la afición de Ibiza. Son grandes aficiones.
Pues ahí están Villapalos y Rubén, el año pasado compañeros, hoy rivales, pero amigos también. Rubén, el ex balearico, el central de la Unión Deportiva Ibiza. Por cierto, que recordamos el chascarrillo que nos dejaba hace una semana Manis Mandiola, ¿eh?
Sí, bueno, ya una vez hemos mostrado que somos mejores, pues si hay que volver a recordarle, pues se le recordará.
A intentar recordar que son mejores. Y atención a esta iniciativa de el Betra, el Gran Mallorca, con motivo del Día de la Mujer, este domingo, entrada gratuita para el partido contra Guipúzcoa, a todas las mujeres, incluido un obsequio también para todas las que acudan al Palau Esports de Somos este domingo a las 12. Seguimos en el 102.8, son las 3:30.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Pues aquí seguimos hasta las 4 de la tarde haciéndote compañía, si así lo estimas oportuno y te apetece. Y si estás escuchándonos en cualquier otro momento del día a través de nuestro podcast, a través de cope.es, pues nada, pues quédate hasta el final, que merece la pena. Estamos de sobremesa con Miguel Bestar, presidente de la Federación Balear de Fútbol. Está aquí Elena García, está aquí Sebastián Canals. Y hoy sabremos el otro finalista de la Copa del Rey. ¿Será el Granada? ¿Será el Athletic Club de Bilbao? Veremos. Ayer fue la Real Sociedad, que no sufrió en absoluto en Anduba ante un Mirandés ya muy desfondado, que dio la sensación de que ya lo había hecho todo en la Copa del Rey. Es que a doble partido no es lo mismo que a partido único, está clarísimo. Y Antonio Sánchez, que está haciendo una temporada espectacular, ayer pues tampoco, como su equipo, tuvo el mejor día. Seguimos charlando, hablábamos de esos apoyos a Miquel Bestar y Elena García, Sebastián Canals, si queréis tirar por ahí o por cualquier otra cuestión con el presidente, venga.
Venga, la Elena.
Es un clásico este, ¿eh? Sebas diciendo adelante, Elena.
Yo siempre permitiéndoselo.
Tú estás esperando que ocurra.
Que lo diga, si no me enfadaría, evidentemente.
Doy permiso.
Pues bueno, yo, Miquel, me gustaría saber, ha comentado que quedan muchas cosas que mejorar y que, bueno, si vuelve a estar un año más, una candidatura más en la presidencia, pues que tiene muchas cosas que hacer. A mí me gustaría saber, evidentemente, es fácil prometer cosas, pero si no tienes como un oponente, pues parece que hay más facilidad. Pero a mí me gustaría saber qué cosas promete en su próxima presidencia al frente de la federación. Pues eso, en mejoras, yo no sé si de céspedes de campos, recursos que necesiten algunos equipos de fútbol, cómo están las cosas y qué promete a día de hoy, teniendo en cuenta que tiene muchas posibilidades de seguir al frente del mandato.
Bueno, pretendo muchísimas cosas. Ojalá tuviéramos dinero suficiente para poder hacer campos de fútbol, pero lógicamente no tenemos ni presupuesto. Cuando íbamos con el Consejo Superior de Deportes, del 1% de las quinielas, pues se hicieron bastantes. Ahora es difícil. No obstante, yo miro más la parte deportiva, que por ejemplo, una de las cosas que más me preocupan es todo el fútbol base, que hemos tenido problemas importantísimos, como tuvimos en Alaró, y después otra vez en Campos, que estas cosas pues no ocurran. Estamos trabajando muchísimo con tarjetas blancas, con delegadores de grada, y es una de mis ambiciones de que el fútbol base. Si miramos los partidos, si no sé si vais vosotros a ver partidos de fútbol de alevines o infantiles, hay un fair play importante, un respeto, y la gente y los niños se portan muy bien. El entorno cambia y es donde tenemos que intentar que esto no ocurra. Siempre
es donde hay más margen de mejora, ¿verdad?
Con la ayuda, sí, con la ayuda de instituciones que también nos ayudan, es uno de los puntos importantes. Después tenemos el fútbol sala, que el fútbol sala cuando lo cogimos era un auténtico desastre, porque pues poco a poco, con la ayuda sobre todo del Palma, del Futsal Palma, que ha sido el estandarte, pues hoy en día ya tenemos un fútbol sala en una buena situación. Hace dos días hicimos campeones de España de cadetes, cosa que es muy difícil.
Sub-16, ¿no?
Sí. Y queremos seguir trabajar en esta línea de colaboración y ayuda al fútbol sala. Después, otra cosa que importantísima, que también luchamos y seguiremos luchando, digo, que hay que conseguir, es ayudar más al fútbol femenino. El fútbol femenino se encuentra en una situación siempre difícil, poca gente que juega, no hay equipos base, y estamos intentando siempre buscar los mejores recursos para que pueda crecer este fútbol. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es que las niñas pueden jugar indistintamente con los masculinos, o sea, con el mixto, pueden jugar hasta cadetes. Antes no podían, porque en infantil ya no podían jugar y se encontraban sin equipo. Ahora, después de cadete, ya pueden jugar con las seniors y ya enlazamos una cosa con otra y al menos les damos esta oportunidad de, y después el trabajo en las escuelas para ver si crecemos un poco más. Hay que ayudar, gracias a Dios, sin tener un gran volumen tenemos unos grandes deportistas, tres jugadoras en la selección nacional importantísimas, y después otras chicas repartidas por otros sitios. Pues hay que seguir trabajando para que este fútbol vaya creciendo, que lo hacemos en la Federación Española, y después conseguir que yo, como vicepresidente de fútbol aficionado, estoy ya trabajando y he conseguido ya muchísimas cosas, es colaborar un poco más económicamente con el fútbol aficionado. No hablo de fútbol profesional, fútbol aficionado. Por ejemplo, cuando yo, no cuando entré de presidente, sino casi hace pocos años, los equipos de tercera división no cobraban ni un céntimo. Hoy en día ya tienen casi 50.000 euros al año, desplazamientos pagados. Los de segunda B, 100.000 desplazamientos pagados y...
Presidente, el otro día creo que en La Española se habló de una mejora de 3,2 millones de euros para todo el fútbol.
Para todos, sí, porque también valoran los equipos que tienen cantera. ¿Y
cuánto le cae a cada club de ese...?
Los de tercera se llevarán unos 7.000 euros más y los de segunda B unos 12.000 y pico.
7.000 y 12.000,
sí.
¿Está bien?
Yo lo que a mí me preocupa es poder ayudar a los equipos de regional, que también ya tenemos una partida importante de La Española, que no es mucho, pero les ayudas 1.000, 2.000 euros al año, cosa que no tenían. O sea que esto no tenían absolutamente nada, y hoy en día todos los clubs están ya con estos con este dinerillo que les ayuda.
Pues hablaba usted de fútbol sala y de lo que ha sido el Pana Futsal. ¿Le apetece saber cómo está el equipo, que en una hora y media van a jugar en Málaga? Estamos ahí en Málaga. Luis Ángel Trives, buenas tardes.
Hola Jordi, muy buenas.
Cuéntale. Saludos desde algún lado, pero no se ha entendido desde dónde. Hace viento, ¿eh?
Sí, desde los exteriores del Martín Carpena, porque hace, como te dije yo, cerrasteis la puerta en Palma y la habéis abierto en Málaga, porque hace un viento que casi nos vamos volando. Pero
por suerte el fútbol sala es dentro del pabellón, porque si no...
No es verdad, no es verdad.
Aquí no se cree en nada de lo que estás diciendo, pero no sé por qué. Cuéntale aquí a Miquel Bestari y a nuestros oyentes esa última hora del equipo, ¿cómo están?
Bueno, pues acaban de llegar tanto Inter como Palma. Te puedo decir que, por lo que hemos podido palpar en la rueda de prensa previa al partido y lo que es un poquito el ambiente que viene en el hotel de los equipos, la verdad es que buenas sensaciones y con confianza de que Palma pueda dar la primera sorpresa de la Copa. Y ya te digo, van llegando poquito a poquito aficionados de los dos equipos. También ya están por aquí las aficiones de Jaén y Valdepeñas, que son los dos equipos que se van a enfrentar después del Palma Inter.
Y una cosa, Luis, como te está escuchando Miquel Bestar, ¿está mejor esta Copa de la Federación Española de Fútbol o la que organizaba la Liga Nacional de Fútbol Sala?
De momento, te puedo decir que la organización, ahora veremos cómo va funcionando, pero por ahora no hay queja alguna.
No hay queja. Bueno, podría ser peor entonces.
Tampoco la había antes, creo.
No, bueno, ya te digo, son muchos años de la liga, pero evidentemente es la primera que coge la federación. Lo que nos ha llamado un poquito la atención ha sido precisamente lo de las ruedas de prensa previas a los partidos, ¿no? Que en vez de haber sido el día antes, hayan sido la misma mañana. De hecho, han hecho las de los cuatro partidos que hay de cuartos de final, las han hecho seguidas. La primera ha sido la de Palma Inter, luego Viñalbal y Jaén. Y posteriormente, pues las del resto de equipos. Te puedo decir que hemos podido saludar a Felipe Paradis y a Miguelín, porque justo ya cuando... Y ya te digo, están todos los equipos y...
Muy bien.
Esperando, diciendo que a ver si Palma daba las dos personas. Si es
pues
verdad.
Esto estamos,
tienes razón.
Estamos pendientes, lo veremos por gol. Hasta ahora, Luis Ángel. Sí.
Hasta luego.
Hasta ahora. Se instala también el Instant Replay aquí en el fútbol sala. ¿Qué le parece, presidente? Porque del VAR podríamos hablar programas y programas enteros, ¿eh? Sobre todo usted, que es un hombre de fútbol de toda la vida, ¿no se lleva las manos a la cabeza viendo los penaltis que se pitan en cada jornada por mano?
Las manos a la cabeza y algo más a veces, pero después si miramos que es que el fútbol es más justo. más justo con el VAR que sin el VAR.
En algunas cosas es más justo.
Sí,
si es gol, siempre, no es gol.
Siempre habrá,
si es dentro
pero,
fuera.
Pero el porcentaje.
Pero la interpretación se está estropeando totalmente.
Los fallos que tenían pues los árbitros, porque demostrado lo difícil que era arbitrar, pues hay muchos que se corrigen con el
fuera
con
de, VAR. Fuera de juego.
Pues ayudas bastante. El más justo. El más justo.
Ahora, las interpretaciones
después,
son terribles.
La interpretación, el tiempo perdido, muchas cosas. Por ejemplo, lo del fútbol sala. La Federación Española estaba intentando mejorar. El fútbol sala, que aplica un poquitín parecido al tenis, pues yo creo que es una de las cosas importantes, porque no poder pedir por pedir, porque los jugadores son muy listos y hay equipos que son más listos unos que otros, sí. y cada jugada puede estar en el VAR, y por lo tanto yo no me gusta como espectador, pero por ser más justo sí que creo que es importante. Y al fin y al cabo, cuando sale el VAR y cambia la opinión, los equipos lo encajan y no pasa nada.
Bueno, Sebas, pregunta que ahora nos ha dejado un par de detalles importantes, como esas ayudas que se incrementan para los equipos de segunda B, tercera, 12.000 más nos ha dicho, ¿no? Por equipo de segunda B y 7.000 más por equipo de tercera.
Sí. Más los 30 que se cobraban, que después pasaron a 42 y ahora pueden pasar a 50 los de tercera.
Y luego están intentando aprobar 1.000 euros de ayuda en preferente.
Sí,
¿preferente o todo regional?
Todos tienen un que a veces lo que hacemos es. Si no, muchos no tienen balones o lo que sea, pues dinero de esto lo gastamos con balones. Intentamos ayudar al fútbol aficionado. Es uno de mis objetivos más importantes.
Del tema del camp de futbol que serà davant en Elena, no sé si l'Ajuntament o el Consell de Mallorca, que són diguéssim les institucions que duen el tema del camp de futbol a Palma i sobretot a Mallorca, han xerrat amb vostre per demanar-li quins camps o potser s'haurien de fer abans. No sé, per exemple, hi ha l'exemple de Collerense, que té un camp que fa molt d'any que s'ha d'arreglar. No sé si vostè ha pogut xerrar amb l'Ajuntament i dir-li hauríem de fer alguna cosa amb aquest camp o amb aquest fins altre, o no li han demanat res.
Varen tenir una reunió a la federació, Batla i Estènits, perquè en faltaven, però quasi tots els clubs de Palma. I se va arribar a un acord que en aquests 4 anys se farien tots aquests camps, tots els que necessiten, que són tots, que necessiten canviar, i que començarien pues qui més ho necessiten, que ja han començat, faran 4 o 5 camps en guany i després seguiran, esperem que no canviïn d'idea, cada any aniran fent aquests camps. És important de cara que sobretot juguin a dins un camp que siguin correctes. I en quant a els pobles, per exemple, que també estan amb això, normalment els ajuntaments ajuden moltíssim i ho tenen més o manco bé.
3:43 minuts, seguim des de l'Hotel del Paraíso con Miquel Bestar.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Citroën PSA Retail Palma es tu Citroën en Mallorca, en la avenida 16 de Julio.
¿Te imaginas celebrar tu evento en Palma Aquarium rodeado de tiburones? Sorprende a tus invitados con los espacios únicos y singulares que te ofrecemos para bodas, bautizos, comuniones y eventos para empresas. Infórmate sobre nuestros descuentos especiales en palmaaquarium.com.
Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El doble sempre, sempre agrada més. Per això, si vens el teu servei oficial Peugeot aquest mes, et donem un 2x1 en pneumàtics Michelin i Goodyear. Consulta les condicions a Peugeot.es. Peugeot Service.
Automóvil Escoll, tu Peugeot en el polígono Son Castelló i en Manacor.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Bueno. Bueno, bueno, seguimos con el presidente de la Federación Balear de Fútbol, que le estaba dando todo su programa electoral, entre comillas electoral, para que no haya elecciones.
Tengo un listado, ¿eh?
A Elena García, y nos ha dado un par de ellos, esas mejoras económicas, todo.
Pero está muy bien que, no teniendo una competencia, de todas formas
tenga su programa, favor, claro, ¿no? Claro, es que cosas que quiere aportar. Bueno, le hemos cortado mitad de la lista, ¿no? ¿Quedan todavía?
No, 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 que quede, por de todo lo que hemos hablado, lo más importante es poder ayudar al fútbol de promoción y al fútbol aficionado.
¿No hay sorpresa por ahí guardada? No,
sí, tenemos un plan hecho, un plan que vamos a hacer, un plan estratégico para cambiar casi no todo, pero la misma federación necesita muchos cambios, pero un cambio estratégico que nos pide UEFA a todas las federaciones. Y en el cual, pues, ya nosotros ya nos hemos...
¿Qué significa plan estratégico?
Pues cambiar muchísimas cosas. Por ejemplo, buen gobierno. El buen gobierno, pues, no existía. Existía, pero no sé cuándo. Hay que hacer todo lo que tenga que hacer para que cada uno sea responsable de donde está. O sea, que
sería
no,
como profesionalizar un poco más.
Profesionalizar.
Ya es así,
uno,
¿no?,
de los puntos. Aumentar ingresos para poder ayudar a los...
Buscar más sponsors y todo esto.
Por donde podamos. tener un programa,
en la COPE ayudaremos en lo que podamos.
Tener un programa informático en el 100% online, que nosotros ya lo tenemos bastante bien. Mejorar la organización federativa. Y es decir, mejorar en el sentido de que si faltan, tenemos piezas o sitios donde falta alguien, pues intentar cubrirlo todo.
Ya cambió mucho.
Tenemos el apoyo, sí, económico de la española también.
Ya cambió mucho esta federación con el cambio de casa. O sea, es que no tiene nada que ver con lo de antes. ¿Tienen ustedes una federación? Sí, no. En realidad el fútbol balear tiene una federación.
Ha quedado una federación, pues, una federación que trabaja, pero además ha quedado bonita. Que también, los que no han estado, yo les invito a venir un día. Lo bonita que es, la luz que hay, el campo de fútbol.
No, es que es importante el espacio, porque no es lo mismo recibir, sí, entre cuatro paredes o en algún agujero, como quedan algunas federaciones, sí, por desgracia. Y yo les llamo el agujero oscuro, todo oscuro, sí, sí, viejo, sí, que huele a naftalina, y recibir ahí a un equipo que es penoso a ustedes, que ahora tienen una federación como Dios manda.
Y también, si analizamos, que tampoco no voy a presumir de nada. Cuando yo entré de presidente había una federación oscura, muy oscura, muy oscura. La verdad es que no se veía nada. Y además no era de la federación, era del ayuntamiento. El campo de fútbol también era del ayuntamiento. Hoy es patrimonio de la federación. O sea, la federación es propiedad de,
sí, sí,
la federación de fútbol, el campo de fútbol también.
El Atlético Baleares les ha apañado. Después, ahí, son más felices, se lo ha apañado
otra,
bien.
Otra, otro edificio que tenemos en muy, muy cerca de donde está la mutualidad, que también el comité de entrenadores, y un sitio nuevo que tenemos un aula para dar charlas y para hacer los cursos, sí, de entrenadores.
¿Y no?
Y todo esto es propiedad. Yo creo que va a quedar un patrimonio para el fútbol, no para mí, esta no se va a llevar nada. Un patrimonio, yo creo que extraordinario.
Presidente, ahora vamos a una pregunta importante. ¿Rubiales o Casillas?
Bueno, yo creo que la pregunta es no te la puedo contestar. Porque primero es una cosa. Yo ahora estoy con Rubiales. Yo trabajo con él. Me llevo muy bien con él, somos muy buenos amigos, me escucha cuando yo le pido algo para Mallorca, cosa que no pasaba nunca, Mallorca no, para Baleares, pues, y tengo una relación directa que no la tengo con Casillas. Casillas no lo conozco, me mandó un mensaje el otro día.
Ah, ¿se puso en contacto con usted?
Como si fuéramos amigos de la vida, y yo me acuerdo que estuve en Panamá con él, con la selección, ahí en el canal de Panamá. Y si podía pasar, no te saludaba.
No me diga eso, pero sí, pero si es muy majo, ¿y qué?
No, pero esto es los futbolistas.
Cuando son futbolistas están en su
mundo. No lo hacen
cuando
por nada.
Cuando cuelgan las botas
hay mucha gente que la agobia, y ellos pues no es que tenga nada en contra de Casillas.
Pero usted, dígaselo. Iker, que tú pasabas de largo y no me decías nada, y ahora, sí, me estás hablando.
Y supongo que si se presenta, pues tendrá que venir a hablar con nosotros. porque nosotros somos los que tenemos que votarlos.
Claro.
Y digo que hay que escucharlo, hay que escucharlo.
Hay que escuchar a todo el mundo.
La verdad es que Rubiales, ahora Rubiales, y creo que es la persona capacitada y que tiene que seguir.
Y habría algo que le hiciera...
Pero hay que escuchar a Casillas y no hacer un valorar antes de hablar con
él. ¿Y habría algo que le hiciera cambiar de opinión? O sea, usted ahora mismo está con Rubiales, es vicepresidente.
En estos momentos no, porque no. Yo conozco perfectamente lo que está sucediendo. Os recordaréis que hace... No sé qué año era, pero tampoco ha mirado el caso. Que Mateo Alemán se quería presentar
sí,
a la
Federación. Sí, usted estuvo
española.
Con Mateo. Sí, sí.
Yo estuve con Mateo. Porque no estaba de acuerdo con lo que hacía eran los cuatro primeros años, lo que hacía la Federación Española no estaba de acuerdo, y estuve con Mateo y estábamos haciendo la campaña y teníamos reuniones. A ver, ¿dónde las teníamos? En el despacho de Tebas, el despacho de Javier.
¿Ah,
Tebas?
¿Sí?
Sí, Javier, yo tengo muy buena relación con Javier. Y teníamos las...
Pues dígaselo a Rubiales.
Lo sabe.
Dígale, esto te lo arreglo yo, Luis.
Lo sabe. Una cosa es tener...
resolver el conflicto.
Una cosa es conocerlo, la otra es arreglar. O sea que, pero que conozco y sé de qué va el tema. Y que después Mateo se tuvo que... Lo dejamos ya porque no lo veíamos perdido. Y yo después... tenía que quedar en la Federación Española, y ahí es donde cambió
y consiguió que Villar no le puteara hablando,
sí,
mal.
Exactamente, Villar estuvo fantástico conmigo, o sea que, y además me dijo, eras el único que tenía motivos para ir contra mí, que era un tema que no lo voy a pronunciar y el tema de Mateo, o sea que, y lógicamente pues yo creo que hay que dejar un poquitín, porque primero, no sabemos cuándo se van a hacer las elecciones.
Me ha dejado intrigado cuando ha dicho un tema que no voy a nombrar. Ahí no sé de qué.
No viene al caso. Pero, ah. Sí, no, tampoco. Pero vamos.
No nos deje con la duda, Miquel.
Sí. No. Estaba. Y el asunto que yo no estaba contento con la actuación. Y además, Mateo, como era mallorquín, casi tenía la obligación de apoyarlo. Lo apoyé al máximo y después tuvo que desistir.
¿Quién cree que saldrá entre Rubiales y Casillas? No ahora quién desea, sino qué le parece.
Yo creo que Rubiales ¿sí? lo tiene todo. Tiene en estos momentos las federaciones, no todas, pero creo que hay una o dos que tampoco están muy bien en lo que van a hacer, pero todas las demás están con Rubiales. Y las federaciones tenemos, las territoriales tenemos, a la hora de la votación tenemos una ventaja. O sea, que nosotros somos los... Tienen que votar nuestros entrenadores, nuestros jugadores, y lógicamente, si tú eres un presidente que estás con la gente, lo que sea, lo normal es que tú puedas influir, que no lo vamos a intentar tampoco, pero que yo creo que él tiene la ventaja, la tiene.
¿Qué cree que puede aportar Rubiales y qué podría aportar Casillas, siendo todavía una persona?
¿Rubiales?
Casillas no tiene experiencia en gestión, sí un gran conocimiento del fútbol, tiene mucho carisma, lógicamente. ¿Qué cree que puede aportar cada uno?
Rubiales ya está aportando muchas cosas, está haciendo muchos cambios. Ahora me meto el cambio en el fútbol sala, por decir algo, en la Supercopa. En el partido de Miami que tenían que ir, que después no van. O sea, él ha ido mejorando muchísimos conceptos. Sobre todo, la gestión federativa es extraordinaria. O sea, que hay una disciplina, un orden, un saber hacer las cosas en la Federación Española que no. Después, la transparencia. Nosotros, yo no tenía nada en contra de Villar, pero te daban lo que te daban, pero tú no sabías que tenían que darte.
Rubiales, no sabías nada.
Rubiales tiene claro que tú tienes que cobrar 1.000 euros y lo sabrás, y lo sabré yo y lo sabrán los demás. Yo creo que es la transparencia que es fundamental a la hora de las federaciones, saber a qué tienes que atenderte, y creo que lo tiene bien.
¿Y en cuanto
a Iker, no sé, era una novedad, pero como los futbolistas, él está acostumbrado a jugar al fútbol, está acostumbrado, lógicamente son como dioses. Y pues, hay que ponerse el mono de trabajo, hay que tener la experiencia.
¿Quién va con él?
Y la experiencia
porque
también.
Porque Iker, no, claro, como gestor no tiene experiencia, entonces saber cuál es su equipo de trabajo es importante, ¿no? Saber quién está con él.
Es importante, y yo te digo, pero No sé lo que puede hacer.
Es una icónica.
Que es un referente también como futbolista importante.
Por supuesto.
Y mediáticamente puede a lo mejor tener más ventaja que Rubiales. Pero después tiene que demostrarlo.
Estamos acabando, Miquel, y hemos tocado el tema de la violencia en el fútbol base, que es una de sus grandes preocupaciones. ¿Le gusta cómo se lo ha tomado el gobierno también esto? De, por ejemplo, sí, que haya sanciones a espectadores con un mal comportamiento.
Yo creo que era una forma de ayudarnos en esto. Esta comisión antiviolencia que ha montado el gobierno, que no la teníamos, que quizás nosotros hemos sido los que hemos empujado para crecer, y gracias también a Carlos Cuñalons, que ha estado en esto, pues es muy importante, porque la federación no puede sancionar a un espectador. La federación puede sancionar al presidente,
al que juega, al
presidente,
entrenador,
a la junta directiva, a los jugadores y a los árbitros. Hay unos comités y lo pueden, pero en cuanto al público no, en cuanto al público ahí ya tiene que hacer la fuerza pública o el gobierno, y creo con la aprobación de este decreto, no sé exactamente, es
sí, una comisión antiviolencia,
sí. Pues ya al menos, porque cuando les tocan el bolsillo,
cuando te tocan el bolsillo, es como todo
el bolsillo, y esto
aquí
es,
con las hay personas que lamentablemente hay que corregirlas, no bastan ni las buenas palabras ni las charlas ni no hasta que no ven el bolsillo que se lo tocan.
Exacto.
No se lo piensan dos veces. Entonces con esta gente, con los violentos, hay que ir así, no queda otro remedio, y es un problema también para el futuro de formación y de educación, de educación de la gente de la grada, más que de los chavales del fútbol base, ¿no?
Sí, es que yo siempre digo lo mismo, y yo invito a la gente que vaya a ver partidos que son lo mejor que hay, partidos de alevines o infantiles o benjamines, y una disciplina, un saber estar, un fair play, un respeto que tú dices, saber ganar, saber perder, acciones que tú dices, ahora mete un gol que no era gol, por ejemplo, y lo han visto, pues se meten un gol ellos, pero perfecto.
Sí.
Y después escuchas cuatro insurrectos, los que son, porque los padres son necesidad, tienen que estar.
Son muy importantes los padres.
Por cuatro te quedas en una situación mala para todos.
Estamos acabando, presidente, y como siempre con nuestros invitados, un test rápido de preguntas y respuestas rápidas que le queremos hacer. ¿Cuál es su primer recuerdo en el fútbol? No vale pensar, ya, ¿qué le viene a la cabeza?
Cuando jugaba en Buñol, allí en un campo de tierra y un balón de estos que llevaban cuerda y cosas de estas.
¿En qué ha cambiado más el fútbol? ¿Dentro o fuera del campo, en qué ha cambiado más?
Ha cambiado mucho dentro del campo muchísimo. No tiene nada que ver el fútbol de antes o de ahora.
¿Quién es el jugador al que usted más ha admirado?
Mirado como persona o como jugador.
Venga, como jugador.
Messi.
¿Y como persona?
No lo puedo decir, porque tampoco no tengo relación, vale. No he tenido relación con.
Por lo tanto, el mejor jugador del mundo es Messi.
Creo que sí.
¿Y el mejor jugador salido de estas islas? ¿Quién ha sido o quién es?
¿El mejor?
Jugador salido de las islas, o de Mallorca, o de... Bueno, en realidad Mallorca, porque...
He tenido jugadores muy buenos, sí. Ángel Nadal, Toni Prats, Marco Asensio...
¿Y el mejor quién es para usted?
Y después... Yo creo que el que más hizo fue Miguel Ángel Nadal, creo. Internacional bastantes veces. Y después Marco Asensio, quizás por calidad y muchísimas cosas más, también es un gran jugador.
¿Y el resultado del Atlético Baleares Ibiza, el Derbi Balear?
No hago quiniela yo, Pues no. Para empatar.
Estaba claro. Estaba claro. Le estaban soplando ahí, empate, no te compliques. ¿Qué no soporta de un club? ¿Qué no soporta? ¿Qué
para bueno, usted? Yo los clubes soporto todo, porque, mira, el fútbol es un deporte muy bonito y hay muchos calentones. Pero que tiene. Hay una diferencia del domingo, del sábado al martes. Y del martes al sábado. Los tres días que hay partido, puede pasar cualquier cosa. Y después, todos los restos de los días, todo vuelve a su sitio.
Y la última, ¿qué es para usted el fútbol?
Para mí el fútbol es una parte importantísima de mi vida, donde he disfrutado. siempre digo a los jugadores cuando se retiran jóvenes que no harán nada más en la vida mejor que esto, pues por lo tanto yo lo que he hecho mejor ha sido jugar al fútbol y después dedicarme al fútbol.
Pues mire, yo no haré nada más en la vida que mientras me dejen ponerme ante un micrófono, o sea que muchísimas gracias por compartir su pasión con nosotros y mucha suerte en este 2020, presidente.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Miquel Bestar, y gracias también a nuestros ingenieros, Bauzá y Forteza, por supuesto, Elena García. Hoy, mañana te leemos, ¿verdad, Elena? Dice que sí, correcto. En Diario de Mallorca, Sebas Canal, gracias.
Gracias.
Canal 4. Fins demà, hasta mañana a todos.